Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos en el segundo programa de la tercera temporada de Pasos Cortos. Estamos muy contentos por salir siempre por Radio Zona PUC. Nos pueden escuchar en vivo desde el link envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Hoy día nos acompaña la gente de Bea. Les vamos a contar un ratito, pero ahorita nos vamos con la primera canción. Y viene con Neon Dominic. La canción se llama My Fault. Bueno chicos, eso fue Neon Dominic con su canción My Fault. Ellos son una súper conocida agrupación de música electrónica y que además anunciaron en algún momento la descarga gratuita de Lightness, su disco debut, y que fue reconocido como el mejor álbum peruano de música electrónica y el tercero mejor del 2014. Además, los seguidores ya pueden descargar los 11 tracks a través de su página web oficial neondominic.com. Así que ya saben, chicos, si les encantó la música de hoy, se la pueden descargar. Aquí ya estamos toneando con Jorge Cajacuri y Cristian Gutiérrez de EBEA. Hola, chicos, ¿cómo están?
Hola, Marita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto.
Qué gusto tenerlos acá. Como les comentaba hace un ratito, EBEA es una empresa de moda sostenible que elabora accesorios con cuero vegetal. Trabajan además con comunidades de la selva bajo la premisa de conservación de bosques, y eso es un montón de cosas interesantes. Cuéntenos.
Sí, así es. Bueno, como bien dijiste, EBEA está ligada a lo que es la moda sostenible y la conservación de bosques, ¿no? Que son dos de los pilares fundamentales de la filosofía de EBEA. En EBEA trabajamos con comunidades de la selva peruana que son recolectoras de látex natural, ¿no? Y mediante un proceso artesanal convertimos este látex natural en accesorios de moda, como pueden ser carteras, morrales o calzado. Esto funciona de manera sostenible porque las comunidades o las familias chiringueras, ajá, se llama chiringueras cuando trabajan la chiringa, es el nombre del árbol, lo hacen a través de incisiones en la corteza. Entonces, al hacer estas incisiones, brota ese látex natural, ¿no?
No hay necesidad de talarlo.
No, exactamente. Y justamente eso es lo más importante del proyecto. Que para hacer una cartera de EBEA o un calzado de EBEA, no se tala ningún árbol, no se contamina el medio ambiente y también se trabaja con estas familias bajo la modalidad de comercio justo.
Claro. Dime, ¿y el árbol con todas estas incisiones no termina dañándose a largo plazo?
No, porque al final la misma, yo he visto, por ejemplo, cuando hacen el corte, que es bastante superficial, no lo pueden hacer muy profundo, con la misma tierra de que está bajo el árbol, sana la herida, ¿no?
Wow, como entonces, una costra.
Sí, algo así. Y además hay un sistema, ¿no? Porque hay unas líneas que siguen, ¿no? Del árbol, y luego cuando hacen la primera línea, después a los siguientes días que regresan, le hacen una línea abajo. Entonces hay un sistema que permite que el árbol pueda seguir subsistiendo, ¿no? Es como la sangre, ¿no? Si te sacan mucha sangre, te puedes enfermar. En el caso de los árboles, si le sacan demasiado látex, se puede dañar, ¿no?
Ah, qué buena analogía, Jorge.
Sí, por ejemplo, te estaba hablando de 300 mililitros, 400 mililitros por árbol, por vez, dependiendo también mucho de lo grande que es el árbol, ¿no? Y de lo mayor que pueda ser. Mientras es más adulto el árbol, es más fuerte, ¿no?
Qué bacán. Y algo que me llama mucho atención de EBEA es que ustedes han decidido ver toda la cadena de producción, desde la materia prima hasta el diseño y la elaboración del producto final, cosa que es un reto, sobre todo en el Perú, que estamos muy acostumbrados a exportar materias primas. ¿Cómo así se les ocurrió meterse con todo a generar todo esto?
Bueno, en el enfoque que queremos lograr, desde las comunidades hasta poder llegar al cliente final, tratamos de incluir también toda la dinámica de sostenibilidad. Entonces, dentro de ese marco es que tratamos de que incluso también los materiales que corresponden a la zapatilla, como lo es el algodón, en este caso sea orgánico. Y en un principio, si bien es cierto, tuvimos que hacer pruebas con algodón convencional, ahora ya lo estamos haciendo con algodón orgánico, con la idea de mantener una línea que sea coherente en realidad con lo que proponemos.
Claro, de inicio a fin, ¿no?
De inicio a fin, y cada uno de los materiales que vamos usando buscamos que sea justamente también que tenga este enfoque de sostenibilidad y en la medida de las posibilidades que también tenga beneficios para el cliente, ¿no? Que los usa.
Al inicio, cuando empezamos el proyecto, teníamos en mente lo que se llama cuero vegetal, que es una especie de tela enjebada, también le llaman la gente de la selva, ¿no?
Tela enjebada. Ilústranos.
Tela enjebada, o sea, es como decir una tela de algodón que es tensada, está tensada por madera, como un marco de madera, un marco de serigrafía. Y le badurnan el látex con una mezcla que ya han hecho anteriormente y lo dejan secar al sol. Entonces, esa es una tela que es embadurnada, que también le llaman esta tela enjebada, ¿no?
Como bañada en jebe, bañada en látex.
Sí, y el sol la hace que se solidifique y se pegue pues a la tela, ¿no? Al inicio del proyecto, la idea siempre fue trabajar esta tela, ¿no? Este cuero vegetal. Pero en el proceso de ir conociendo el material, conociendo las comunidades, vimos que había que hacer un trabajo de investigación para que este material sea apto para la moda, para la industria de la moda. O sea, por ejemplo, una cartera está en contacto con la piel, el sudor, el calor, ¿no? Está en contacto con otros objetos, entonces tienen que tener un nivel de resistencia. Nos dimos cuenta que ese nivel de resistencia no lo tenía. Entonces, eso fue genial porque nos dio pie a poder investigar y mejorarlo, ¿no?
Qué bacán que hayas dicho que algo que no funcionó haya sido genial, porque eso se ve muchísimo en proyectos de emprendimiento, de investigación, ¿no? Que algo no funcione no es tan malo.
Claro, bueno, al momento dijimos, pucha, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar. Sí. Y al poco tiempo todo se resolvió y todos felices. Y es un tema porque mucha gente ha estado interesada en este cuero vegetal en la selva. Es bastante conocido. Pero siempre que se encontraron con este tema de investigar, de innovar, se fueron por otro lado.
¿Por qué?
No lo sé, tal vez el tema del temor a una inversión o al no saber qué hacer, no lo sé. En nuestro caso, lo que vimos fue una oportunidad para poder mejorar este material y poder darle a estas comunidades, una posibilidad de mejorar sus ingresos económicos sin dañar el medio ambiente. Porque tú sabes que a veces hay un problema, pues, el tema de la deforestación.
Claro.
En la selva amazónica, y ya sea esta deforestación se da por la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, o también el sembrío a veces de otro tipo de frutos, ¿no? Entonces, con el tema de la chiringa y el látex natural, se permite a las comunidades vivir del bosque sin dañarlo, ¿no?
Claro. Además, dime, ¿este tipo de actividad se le podría llamar de extracción a conseguir el látex de la chiringa? ¿Es una actividad familiar?
Sí, bueno, es trabajo en familia. Es un trabajo, por ejemplo, conocimos a una persona en Iquitos que trabaja la extracción de látex y se lo aprendió de su padre, ¿no? Su padre. Y bueno, fue de padre a hijo y él también le está enseñando a su familia. Él es ayudado por su familia, por su esposa, por sus hijas, ¿no? Y algunos familiares como sobrinos, primos de él para hacer este trabajo, ¿no? Entonces es un trabajo familiar que no tiene mucha retribución económica en este momento, ¿no?
Claro.
Por ejemplo...
Dale, perdón, acá yo le hago señas a Jorge y lo asusto. Sí.
Pensé que iba a un...
No, sí, nos estamos yendo un ratito porque ustedes ya les comenté al inicio que aquí Harumi es la reina de la cabina y nos dice que nos tenemos que ir a una tanda comercial y seguimos conversando de EBA con Jorge y Cristian.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Podrán desaparecer los venados, pero Sonapuk no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Sonapuk!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Sonapuk, o lo escuchas, o ya fuiste.
Olas de frío, olas de calor, sequía,
inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos,
huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
We'll be right back.
Y eso fue Reptile Kid, canción de Neon Dominic, grupo peruano de Electronica Life. Está conformado por los hermanos Mendocilla. Su trayectoria estuvo además siempre ligada a la música y en su paso por la escena musical limeña formaron partes de bandas súper importantes que seguramente deben conocer, como Dalupun, Teremin 4, Blind Dancers, entre otros. Entonces nosotros seguimos con Neon Dominic en pasos cortos y gracias al auspicio de El CIDE, que siempre nos apoya con este espacio, Pick Up y Tomboy Studio. Regresamos, chicos, con ustedes. Estamos en cabina con Jorge y con Cristian de EBEA y nos estaban contando cómo es que EBEA podía empoderar a toda la familia trabajando en comunidad con la chiringa. Chicos, ¿alguien quiere retomar?
Bueno, al inicio que empezamos el proyecto, que fue el 2014, si bien teníamos contacto con el material, no sabíamos cómo se producía y quiénes lo trabajaban. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue viajar a la selva, ¿no? Uh-huh. Estuvimos en Puerto Maldonado, estuvimos en Puerto Bermúdez y también estuvimos en Iquitos conociendo estas familias, esas comunidades, ¿no? Y vimos que si bien es la parte de recolección de látex, recolección, extracción, más que todo es un tema de hombres, porque se levantan muy temprano y hacen unas caminatas selva adentro, uh-huh, por horas y luego retornan a la casa y luego es apoyado por el resto de familia, ¿no? Los hijos, las esposas, que se encargan, por ejemplo, de la preparación. Okay. Cuando extraes látex de este natural, uh-huh, látex natural, tiene un tiempo de algunas horas en las que eso se solidifica.
Ah.
Se solidifica. Entonces tienen pocas horas para desarrollar su proceso.
¿Y una vez que se solidifica, ya no pueden hacer nada con el látex o sí?
Sí, digamos que podría, sí se puede hacer, pero tendría que es otro proceso, ¿no?
Okay.
Para lo que les sirve para estas comunidades es tenerlo líquido. El tiempo que les permite el tiempo. Uh-huh. Y en ese sentido ahí trabajan con las mujeres, los hombres todos juntos y luego viene la fase de embadurnarlo, como te conté hace un momento, y ponerlo al sol. Entonces es un proceso en que si bien toda la familia se puede ver involucrada, ¿no?
Ya. Yeah.
¿No? Es algo muy bonito porque ves al hijo con el papá haciendo un trabajo juntos y es algo que por lo cual ellos se sienten muy orgullosos, ¿no?
Claro, ah, qué bacán,
sí.
Qué bacán. Cristian, cuéntanos, que además has estado un poco calladito ahora en la tarde. ¿Qué tipo de accesorios han estado haciendo ahora? ¿Cómo los ha recibido el mercado?
Sí, mira, ahorita como lo comentaba Jorge, partimos de una idea de trabajar con lo que era el cuero vegetal. Uh-huh. Estamos en un proceso de investigación que se extendió justamente por mejorar la resistencia del material. Y en paralelo nosotros lanzamos también una línea de lo que es zapatillas sostenibles EBEA, yeah, donde incluíamos la producción que se había desarrollado de caucho con las comunidades. Y adicionalmente le estábamos incluyendo también la parte de algodón orgánico. Ya hemos tenido la buena fortuna y toda la buena energía de entrar a un programa que se llama Wildlife, que es un programa del gobierno de Estados Unidos que lo impulsó Obama desde el 2014 y que nos dio la posibilidad de asistir a un evento que congregaba emprendimientos con potencial de impacto en Latinoamérica.
¡Qué bacán!
Y eso se dio, bueno, en Estados Unidos y eso nos abrió también las puertas para entrar a mercados en Miami y también en Costa Rica, que son actualmente los que próximamente vamos a abastecer con las zapatillas inicialmente.
Claro, o sea que EBEA ya tiene negocios en Costa Rica y en Estados Unidos. Eso es un golazo, chicos, felicitaciones. Además, ustedes han ganado varios premios, ¿no?
Sí, justamente otro que nos está apoyando mucho, sobre todo para poder hacer una mayor producción de zapatillas y cumplir con estos pedidos, es, uh-huh, el de Startup Perú Biodiversidad,
ya,
que es una iniciativa del gobierno que también desde el Ministerio de Producción lanzó esta convocatoria a emprendimientos que apoyen el enfoque de desarrollo de la biodiversidad. Entonces, como EBEA trabaja con comunidades que al desarrollar un mercado protegen el bosque, automáticamente protegen también el bosque y la biodiversidad de su zona, uh-huh, y por otro lado también se empieza a trabajar con una especie como es la chiringa,
¿ya?,
que también se puede desarrollar en distintas zonas que tienen otro tipo de látex, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí está la riqueza también de este proyecto y esto nos permite Startup Perú financiar la parte, sobre todo, de matrices, uh-huh, para hacer más tallas de suela, ¿no?
¡Ah, qué bacán!
Y vamos ahí felizmente articulando con eso.
Oye, está súper interesante. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que detectan este tema? ¿Cómo es que se les ocurre, vamos a trabajar látex, vamos a irnos a la selva peruana? ¿De dónde nace?
Bueno, en mi caso, bueno, cada uno tiene una historia distinta, ¿no?
Ya.
Empezamos de forma paralela. En mi caso, yo fui a través de mi titulación de la universidad. Yo estudié diseño aquí en la Católica, en el arte. Y bueno, hice mi titulación. Y el proyecto final era pues presentar un proyecto de comunicación de una marca de moda sostenible, ¿no? Yo quería hacer algo así. Y empecé a investigar sobre materiales sostenibles. Y por alguna razón llegó a mis manos un fragmento, un pedazo de este cuero vegetal, ¿no? Que me pareció súper interesante, nunca lo había visto. Y preguntando, por ahí alguien me contó que el chino Cristian estaba en la selva y que había estado investigando sobre ese tema. Mira, yo no sabía. Yo a Cristian lo conozco hace muchos años cuando participamos en Convergencia, que es un movimiento de jóvenes de la Universidad Pacífico, que hacía eventos sobre temas de sociales y políticos relacionados con la juventud, ¿no? Creo que aún existe ese grupo. Pero bueno, lo conocí ahí, después de muchos años lo vuelvo a buscar y me cuenta pues su experiencia, que ahorita nos va a contar, de experiencia de la selva, donde él sí estuvo ahí, él conoció a las comunidades antes que yo. Y bueno, le presenté el proyecto que yo había hecho, le gustó y él me presentó unos documentos que había conseguido de un trabajo que había hecho con ellos, con esas comunidades, y decidimos que era una idea muy buena y nos fuimos para sacarla adelante, ¿no?
Sí, justamente como comentaba Jorge, fue como un reencuentro después de 7 años que no nos veíamos, pero al hablar un poco sobre las motivaciones de cada uno, como que fue un nuevo clic, pues, ¿no? Ahí.
Todo el mundo nos cuenta de sus clics aquí en el programa.
Y fue justamente ahí porque había pasado que el 2011 había ido a hacer un trabajo con la cooperación alemana a Puerto Bermúdez.
¿Ya?
Y la idea original era básicamente integrar la producción de caucho a la industria en Lima. Pero en ese trayecto, en ese proceso, aprendí mucho sobre ellos, sobre su idiosincrasia, la diferenciación que podían ver en los verdes, en las tonalidades. Y ahí es donde también se conoce desde adentro cuál era la problemática de la selva en cuanto a la deforestación.
Claro.
Y en realidad fue un tema de impotencia lo que hizo pensar y ver posibilidades de desarrollar la selva a través de las comunidades, lo que me impulsó un poco a investigar sobre cómo se podía mejorar los materiales que ellos tenían en base al caucho.
¿Impotencia de poder generar cambio o solución?
Yo tenía una impotencia de que había podido ver zonas deforestadas muy grandes y no podía hacer nada en ese momento. Claro. Entonces, y más aún cuando lo visitas con un Ashan Inca, que es líder y que lo ve y que en ese momento solo muestra un poco entre tristeza y furia, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, empecé a investigar un poco y es donde también se ve esta opción del cuero vegetal, que posteriormente también me reencuentro con Jorge. Ya había estado haciendo un más o menos un plan de negocio sobre la base de eso, y en realidad fue un complemento muy bueno con Jorge sobre esa visión que él también tenía de tanto de comunicación como artística, y además por lo que nos conocemos también.
Claro. ¿Cuál es tu formación, Cristian?
Yo soy administrador.
Administrador. Y creo que hay un tercer socio fundador.
Sí, ¿no? Luego de esta parte, recuerdo que lo primero que pasó fue lo de Cunan. Postulamos a Cunan, quedamos finalistas, fue una ventana y la gente empezó a llamarnos, a preguntarnos del proyecto que les gustaba. Y bueno, luego de eso viene la otra integrante, que es Celeste Moreno, que es mi hermana. Ella ha estudiado diseño de modas en Italia y bueno, llega a Perú con muchas ganas de hacer trabajar telares o ese tipo de temas, ¿no? Que le fascina hasta ahora, ¿no? Y entonces le contamos el proyecto y claro, necesitábamos una diseñadora, ¿no? Porque
claro,
yo y Cristian hacer carteras era un poco, no teníamos esa habilidad. Y viene Celeste con lo que ella sabe y ella genera todos los diseños que ahora los están viendo. Y bueno, empezamos a trabajar con ella, ¿no?
Sí, acá las chicas de la cabina se matan de risa porque, claro, han visto a Cristian y a Jorge y han dicho, si estos chicos ni hablar hubieran podido diseñar, ¿no? Pero son unos capos recolectando chiringa.
Sí, eso sí, eso sí. Y Celeste ha sido algo muy potente, ¿no? Porque ella es la que se encarga de todo el tema de gestión del diseño en sí, ¿no? No solamente el diseño propiamente dicho, sino la parte de gestión, que es un trabajo muy fuerte, ¿no? Coordinar con los confeccionistas y todo ese tema, ¿no? Y no solamente es coordinar, sino buscar, porque es una búsqueda, por ejemplo, de algodón orgánico, claro. Hay pegamentos y pegamentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos un pegamento al agua, que es un pegamento que no contamina el medio ambiente y no contamina o perjudica a las personas que trabajan con él, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Tintes biodegradables. Es decir, estamos haciendo un calzado que tiene muchas acreditaciones, ¿no? Por ejemplo, el algodón orgánico con el que trabajamos tiene la acreditación GOTT, que es la más alta en el mundo y que está formada por organizaciones relacionadas al algodón orgánico de Japón, Estados Unidos, Reino Unido esos tres, sí. Yeah. Y bueno, es algo muy potente, ¿no? Porque es un producto que si bien ayuda a las comunidades en base al látex natural, también tiene mucho cuidado con el medio ambiente.
Y sumando ahí nada más una línea adicional, como vimos también que el problema era de látex, la resistencia, también se suma una cuarta persona que nos ayuda mucho, que es el ingeniero Oscar Chunga, desde la parte química, para hacer que el cuero vegetal básicamente tenga una mayor resistencia, trabajando, formulando y reformulando fórmulas adecuadas a cada tipo de látex, ¿no?
Yeah.
Porque cada zona del Perú tiene un tipo de árboles distintos.
Ah, y eso pueden mezclar, me imagino.
Y eso hace que sea más complejo. Claro. Entonces, para cada zona se requiere una fórmula distinta. Y ahí también nos ayuda mucho el ingeniero.
Qué bacán, pero sí. Me imagino que entonces ustedes tienen la posibilidad de trazar de dónde vino el producto desde el inicio, ¿no? Y eso también le da un valor adicional, sobre todo si estamos hablando de comercio justo, de temas orgánicos.
Sí.
Dígame, ¿y hay otras empresas en el Perú o en Latinoamérica que estén haciendo trabajos similares a los que están planteando ustedes?
En tema de cuero vegetal hemos visto que no, pero en tema de látex natural para calzado sí hay, ¿no?
Mayormente que son inversionistas franceses, uh-huh, y de Estados Unidos, que trabajan con productores de Río Branco, de la, yeah, frontera con Madre de Dios, ¿no? Uh-huh. Que tienen un modelo sobre todo enfocado en zapatillas para esas zonas.
Ah, ok.
Sí. Todavía cuero vegetal no hemos visto, pero eventualmente es algo que va a crecer, porque lo nuestro también es un poco fomentar la idea de que se puede trabajar con las comunidades, y ya hemos hablado en escuelas de diseño sobre este material, y un poco en el momento que esté completamente listo, con la dureza lista, uh-huh, se va a poder abrir para que más gente también lo use.
Claro, dime, ¿y actualmente las personas ya pueden comprar sus zapatillas CBEA, cartera CBEA, pronto casacas de cuero vegetal CBEA?
Sí, gracias a la financiación que estamos recibiendo del Startup Biodiversidad, calculamos que para fines de mayo o junio ya tendremos lista la primera producción de calzado sostenible de CBEA, ¿no? Estamos en ese proceso ya, o sea, el diseño ya está listo y solo estamos en la fase de producción, ¿no?
Sí, hasta esa fecha. Hemos tenido solo una talla, ¿no? 37 más o menos neutral, y con eso un poco como que hemos podido avanzar algo. Entonces ya con,
claro,
este financiamiento,
si te queda grande te pones tu plantillita nomás.
igual se puede. Entonces ya para este financiamiento que viene a Startup Perú nos va a permitir ampliar la cantidad de tallas.
¿Y sí, y han pensado dónde lo van a vender? ¿Van a también tener una manera alternativa y disruptiva de comercializar sus zapatillas?
Sí, justamente primero cumplir con los pedidos que hay de Costa Rica y Miami.
Ajá.
Y en segundo lugar vamos a armar otra segunda campaña de crowdfunding. Ya nos fue un poco mal en la primera, hemos aprendido y estamos ya con las lecciones del caso.
Ajá.
Va a haber también una preventa que vamos a desarrollar a través de la campaña.
Claro.
Y también en determinadas tiendas de diseñadores privados vamos también a llegar con estas tallas nuevas. Ya tenemos una e-commerce y una app, que la idea es un poco conectar a las personas que compran las zapatillas con las zonas que han sido de donde proviene el material, y también hablar de esas zonas y conectar con las comunidades que hay ahí, ¿no? Entonces la idea es, compras una zapatilla de CBEA, hay todo este enfoque de sostenibilidad, pero aparte también sabes de qué zona viene, igual con las carteras y el material.
Qué bacán. Y me pregunto, ¿y cuál es la capacidad de producción? ¿Ustedes solamente están viendo el tema de la materia prima con las comunidades en la selva, o ahí también se está confeccionando?
Inicialmente, es un proceso. Nosotros estamos trabajando la parte de materia prima con las comunidades en lo que se refiere a las láminas de caucho y al cuero vegetal como tal. En el momento que se quiera escalar, ya para que hagan confecciones, se va a requerir más bien una capacitación que va a tomar tiempo, y eso también es algo que en lo que se va a tener que invertir. En este momento, bajo esta etapa, esta es la forma en la que estamos más bien creando un mercado, para que posteriormente, al crear el mercado, podamos también ir hacia atrás y empezar a generar más desarrollo con las comunidades, ¿no?
Claro.
Que esa es la idea inicial.
Oigan, chicos, qué interesante todo lo que están haciendo. Y ya entiendo que han recibido financiamientos, que ya tienen clientes que están esperando sus zapatillas y accesorios. ¿Han tenido alguna idea de cómo ven el futuro en un par de años? ¿Ven EVEA en otras partes del mundo de una manera distinta como lo están haciendo ahora?
Bueno, EVEA surge primeramente como un tema social y un tema de conservación de bosques con el látex de chiringa, ¿no? Pero en este proceso de ir conociendo el material y adentrándonos en este tema de la moda sostenible y la economía circular, nos hemos dado cuenta que nuestra visión que tenemos de EVEA no solamente está enfocado en el látex natural, sino en investigar otro tipo de materiales o de recursos. Por ejemplo, hay un boom en este tema de la sostenibilidad, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hay marcas de moda sostenible, por ejemplo en Europa, que lo que hacen es coger el plástico del mar y convertirlo en tejido.
Wow, ¿no?
Lo que es, me parece genial.
Claro.
Después hay un boom, o está surgiendo un boom de los biocueros, ¿no? Solamente se puede hacer biocueros con el tema de látex natural. También está la famosa Piñatex, que es una empresa, unas personas que generan este biocuero a base de piña, de cáscara de piña, ¿no?
Y de
mucha resistencia, de muy buena calidad. Entonces, hay muchos productos que por un estudio se pueden convertir en biocueros, ¿no? Yo creo que van a surgir algunos de esos pronto. Entonces, nuestra visión de EVEA en sí es un proyecto asociado a la moda sostenible, ¿no? Entonces, buscar mejorar los procesos y buscar de repente otro tipo de materiales, ya sea de Perú o de la selva, o de la sierra de la selva, y ir cada vez mejorando, ¿no? Y dando nuevas ideas y nuevos productos.
Sí, ahí básicamente la idea es trabajar en cada una de las zonas del Perú, que inicialmente pueda entrar con la parte de caucho, y en cada zona adaptar las fórmulas, y que sea el caucho en realidad un primer elemento de entrada para poder trabajar otras cosas con ellos, como puede ser los colorantes naturales que hay en la zona.
Claro.
las mismas frutas que puedan tener para con las hojas hacer otro tipo de cuero. Y entre 3 a 5 años entendemos que se va a poder trabajar con más comunidades que no solo sean de Perú, sino también de Bolivia, de Ecuador, de Colombia. Esto apuntando a que podamos tener una oficina algún día en Berlín, considerando que en Alemania hay un fuerte avance en lo que se refiere a moda sostenible, sobre todo en la parte ecológica.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí, y más aún en los países nórdicos, donde incluso ya desde el Ministerio de Ambiente están desarrollando políticas de moda sostenible. Ya desde ahí hay toda una dinámica de pensamiento que se adapta a lo que estamos tratando de demostrar que se puede hacer.
Claro, eso es súper interesante porque muchas personas ahora están reciclando, tratando de consumir menos plástico, pero usualmente la ropa, la indumentaria en general, los accesorios, es algo en lo que tendemos a no pensar y es algo que usamos todos, ¿no? Entonces comenzar a generar conciencia de cómo se fabrica lo que estamos utilizando, qué procesos ha tenido, cuáles son las condiciones laborales de las personas que han hecho esto, eso es muy importante, y que hayan empresas como las de ustedes que tengan un proceso transparente, está súper bueno.
Sí, ese es un reto que tiene la moda sostenible. De estar concientizando, ¿no?, a las personas en el consumo responsable. Siempre es bueno preguntarnos de cómo está hecha la ropa que estamos usando, ¿no?, o qué es lo que estamos comiendo.
Claro.
Entonces, ese toma de conciencia me parece una tendencia muy buena que se está dando ahora. Y bueno, es un poco la filosofía de EVEA, ¿no?, de darle a la estética, que es la moda en sí. La moda actual básicamente es comprar, usar y tirar, ¿no? O sea,
sí.
Se compra rápido, se usa rápido y se desecha rápido. Entonces nosotros queremos añadirle a ese tema, el tema de la ética, ¿no? y una visión de producción responsable e inclusiva.
Qué interesantes, chicos, ha sido súper bonito tenerlos aquí contándonos todo sobre BEA. Estoy seguro que mucha gente va a estar interesada en tener todos estos accesorios que ya son un boom en Costa Rica y en Estados Unidos. Yo no sé si quisieran dejarle a toda la comunidad de Pasos Cortos alguna dirección o su página de Facebook para que pueda tomar contacto con ustedes.
Bueno, la página de BEA es www.ebea-ecofashion.com, ¿no? Y a raíz de esa página puede tener acceso a, no solamente al Facebook, a las redes sociales de YouTube, de Flickr y Instagram, ¿no? Y a través de eso vamos a estar dando información, las noticias de cómo vamos trabajando, las nuevas noticias que tenemos.
Y todo lo que se viene. Sí, sí, sí.
Genial. Chicos, ha sido súper bonito tenerlos aquí. Hoy día estuvimos con Cristian y con Jorge de BEA, como siempre en vivo, desde Radio Zona PUC. Y los dejamos con la última canción de la tarde. Hoy día hemos estado con el grupazo Neon Dominique y esta canción es Fous. Nos vemos la próxima semana. Chao.
As moth to a flame, some of us awaken to the mesmerizing possibilities brought by the energy of a light manifested through our present dimensional reality. A larva eats throughout the entirety of its present form so that it may one day soon have the strength and energy to form a chrysalis. Some larvae prematurely fall victim to their environments. They get eaten, burned, stepped on, starved, while others form pupas and evolve, allowing them the transformation necessary to morph and take flight. the realization that once you love yourself, you must learn to love and understand all else, transforming the darkness in every encounter into truth and light, a positive energy or a higher frequency. The answers will never lie in religion, conformity, or revenge. You must retaliate with education, compassion, and love. Only then will you be free. Now ascend.
El mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.